presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Hola, Rodo. Bon vespre.
Bon vespre, Adela. Què tal? Tot bé?
Tot correcte. El manco per jo.
Que manco vols dir?
Bé, avui me toca triar jo, no?
Sí, però així com m'ho estàs dient, no sé, fa una mica de por, no?
Mira, tu ho has dit, perquè he triat una de por.
No me diguis això, Adela, t'he dit mil vegades que després no puc dormir.
Bé, tranquil, Rodo. A més, no és exactament una pel·li de terror. I és vera que hi ha un parell d'ensurts a l'Ogore, però de veres que la pots veure perfectament. A més, segur que ja l'has vist més d'una vegada.
Va, no t'enredis més, digue'm quin és, que ja m'estic començant a posar nerviós.
I d'avui parlarem de The Silence of the Lambs. El silencio de los corderos. Això que sentíem era l'opening del Silencio de los Corderos, obra del músic Howard Shore. Avui, més conegut probablement per guanyar 3 Oscars en la saga del Senyor de los Anillos, però que abans ja havia fet excel·lents treballs a pel·lícules com Seven, La Mosca, Ed Wood o aquesta, El Silencio de los Corderos.
Una vertigina. Verdadera obra mestra que es va estrenar a l'inici dels 90, que adaptava una novel·la de Thomas Harris.
Ah, Rodo, ara dius que és una obra mestra, no?
Ja, bé, clar, dona, és que no sabia molt bé per on me sortiries, però El silenci de los corderos és molt gran.
Bé, i de si tant t'agrada, conta'ns un poc l'argument.
Val, molt bé, me'l sé el sé quasi de memòria. Mira, la protagonista és na Clarice Starling, una agent de l'FBI que encara està a l'acadèmia i que la criden als seus caps per fer una missió una mica especial.
Estamos entrevistando a los homicidas sistemáticos bajo custodia para establecer un perfil psicológico. Puede sernos muy útil para casos sin resolver. La mayoría de ellos han colaborado encantados. ¿Se asusta fácilmente?
Todavía no.
Verá, el que más nos interesa se niega a colaborar. Quiero que vaya hoy al psiquiátrico a sonsacarle.
¿Y de quién se trata?
Del psiquiatra Aníbal Lecter.
¿Aníbal el caníbal?
En realitat, el que la policia vol és entrevistar a Aníbal Lecter per demanar-li ajuda per empresonar a un assassí anomenat Buffalo Bill que està atemorit a la ciutat.
Buenos días.
Doctor Lecter, me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted?
Jack Crawford debe de estar muy ocupado si tiene que recurrir a la ayuda de los estudiantes. Ocupado buscando a ese nuevo Buffalo Bill. Qué chico más travieso. ¿Sabe por qué le llaman Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen.
Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City. Porque arranca la piel a sus víctimas.
¿Por qué, según usted, les arranca la piel? Agente Starling, sorpréndame con su perspicacia.
Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas.
Yo no.
No. Usted se los comía.
Aquest punt de partida dona inici a un dels millors thrillers de tots els temps. El Silencio de los Corderos va marcar tota una generació i va crear escola.
Certament, certament, perquè després s'han fet infinitat de thrillers que d'una manera o l'altra tenen aquesta pel·lícula com a referència, no?
L'ajudaré a atrapar-lo, Clarice.
Usted sabe quién es, ¿verdad?
I a més va ser la gran triomfadora dels Oscars d'aquell any, 1992. Va guanyar el que la indústria coneix com The Big Five, els cinc grans. Millor pel·lícula, millor guió, millor director i, a més, els dos actors. Millor actor per Anthony Hopkins i millor actriu per Judy Foster.
¿Sabe qué aspecto tiene con ese bolso bueno y esos zapatos baratos? Tiene aspecto de hortera. Aspecto de hortera apañada y con cierto gusto. La buena alimentación le ha proporcionado una constitución fuerte, pero solo una generación la separa del hambre. ¿No es cierto, agente Starling? Y ese cutis que quisiera disimular es el típico cutis de una campesina. ¿A qué se dedica su padre? ¿Es minero de carbón? ¿Apesta lámpara de carburo? Sé que era usted una presa fácil para los chicos. Se dejaba sobar en los asientos traseros de los coches, soñando solo con escapar de allí, con ir a donde fuera. Y así fue como llegó hasta el FBI.
Adivina muchas cosas.
Va, Adela, va, que te convido a una caña.
Perfecte, gràcies.
Molt bé, mira, anem aquí de vora, que hi ha un bar que està molt bé.
Beníssim, i mentre arribem, deixa que posi una de les cançons que podem escoltar a la pel·lícula, American Girl, un tema de Tom Petty and the Heartbreakers, de 1977, emprat a multitud de pel·lícules i sèries, com ara El Silencio de los Corderos.
Thank you.
Extres, el programa de cinema d'IV3 Ràdio. Dijous a les 10 del vespre amb Rodo Gené i Adela Peraita.
Perdona, quan puguis dues canyes, per favor. Gràcies.
I de Rodo, això que comentaves de que Anthony Hopkins va guanyar l'Oscar a millor actor protagonista és ben curiós. I sap per què?
No, que vols dir, s'ho mereixia, no, aquell any?
No anava per aquí. El tema és que, en realitat, si veus la pel·lícula Cronòmetre en mà, pots comprovar que Hopkins només surt 24 minuts a la pantalla. I la pel·lícula dura quasi 2 hores.
Vaja, mira que l'he vist vegades, però no m'havia fixat en això.
Clar, la trama principal es centra en aquell altre assassí, en Buffalo Bill, però el que més recorda la gent és la relació de Clarice i Aníbal el caníbal.
Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y?
Una mañana me escapé y ya está.
Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó?
Aún no había amanecido.
Entonces algo la despertó, fue una pesadilla. ¿Qué fue?
Oí un ruido extraño.
¿Qué clase de ruido?
Eran como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño.
¿Y qué hizo?
Fui abajo, salí afuera. Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo.
¿Y qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio?
Corderos. Todos chillaban.
I és que tots dos estan genials, però... Mira, Adela, ara te contaré jo una anècdota d'aquestes que m'agraden a jo, de càstings i coses així.
Ah, sí, conta.
Bé, la cosa és que es veu que quan el representant de Hopkins el va telefonar per explicar-li que s'estava fent aquesta pel·lícula, li va dir algo així com... Ei, escolta, Anthony, que estan preparant una pel·li anomenada El silencio de los corderos, hi ha un paper que encaixa per tu. I Hopkins, quan va sentir això, sense saber res del guió, es va pensar que era una pel·lícula infantil.
Ostres, clar, algo així com... Annie y los corderitos.
Exacte. Es veu que sí, però al final, per nins, no els ha sortit, eh?
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
I de Rodo, pensava que me contaries que pel paper d'Aníbal Lecter es varen pensar en altres actors abans que en Hopkins.
Sí, això sí, però com sempre, tant el director Jonathan Demme com els productors cercaven altres opcions, no? Robert Duvall, Jeremy Irons, Dustin Hoffman, Jack Nicholson...
Potser Nicholson no hauria estat mala opció, tampoc, no?
No, segur que no. Hauria fet un Aníbal Lecter ben terrorífic, també. Però jo no sé tu, però ara ja, evidentment, no me puc imaginar un altre en aquell paper que no fos en Hopkins.
Ni jo.
Si l'ajudo, Clarice, usted y yo nos tornaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, sí o no?
Bé. Però tu, com bon cinèfil que ets, saps que El silencio de los corderos no va ser la primera pel·li en la que apareixia Aníbal el caníbal.
Sí, ho havia sentit, però no record quina.
Idò, a Manhunter, de Michael Mann.
Clar.
Aquest és dels directors que t'agraden, no, Rodó?
I tant que sí, Heat, Collateral, ja ho crec.
Bé, en aquella sí tenia un paper secundari, però el més brutal, saps què va ser?
Què?
Manhunter... Era una producció de Dino De Laurentiis i ell tenia els drets. Doncs els hi va pràcticament regalar a la productora Orion perquè fessin El silencio de los corderos pensant que seria un fracàs, ja que Manhunter no va funcionar molt bé a taquilla.
Ostres, que fort! Imagina que es devia donar capades contra separat el veure que després va ser un èxit mundial, no?
Imagina que en un principi sí, però el que sí va fer és tornar a adquirir els drets per fer ses seqüeles, Aníbal i el Dragón Rojo.
Molt bé. Tan malament no els hi va sortir, no? Aquestes seqüeles ja estaven més centrades en el personatge d'Aníbal, no? Aníbal Lecter.
Sobretot la segona. Aníbal, de Ridley Scott.
I escolta, Adela, del que quasi no hem parlat és de l'autèntic dolent de la pel·lícula, en Buffalo Bill.
Un tio verdaderament aterrador. Interpretat per Ted Levine.
Se está haciendo un traje de mujer con piel de mujer, señor Crawford. Y además, ese tipo cose bien, tiene mucha traza.
Es veu que això que fa la pel·li de segrestar dones i arrencar-lis la pell a les víctimes està inspirat en fets reals que feien assassins d'Amèrica, com el tristament cèlebre Ed Gein.
Señor, si me deja ir, no le denunciaré, se lo prometo. Oiga, mi madre es una mujer muy importante. Supongo que ya lo sabe.
Ahora vas a poner la crema en el cesto.
Por favor, quiero irme a mi casa. Por favor,
he dicho que pongas la crema en el cesto.
Quiero ver a mi madre. Por favor, déjeme.
I una escena que me va impactar molt és aquella de l'estriptease de Buffalo Bill amb aquella cançó, com es deia?
Goodbye Horses, de Q Lazarus.
Això, Goodbye Horses, temazo.
I d'aquesta escena no estava el guió original?
Ah, no?
No, però sí sortia el llibre de Thomas Harris i es veu que va ser el propi Ted Levine, l'actor, el que li va demanar al director que la ficàs a la pel·lícula, ja que trobava que era essencial per definir el personatge.
Ah, ho veus? Ho veus que amb els actors de vegades tenim bones idees per als directors?
Tens raó,
Rodo. Sí. Jo vaig fer feina una sèrie que el director mos deia Muñequitos. Ponme los muñequitos en escena, mos deia. Ah, si m'estàs escoltant, que sàpigues que som algú més que muñequitos. També poden tenir idees.
Sí.
Bé, ja estic millor, ja estic millor.
Sí, no? Relaxa't. I tant, clar.
Escolta, saps què m'ha agafat ara, amb aquest subidon? M'ha agafat ganes d'escoltar aquella cançó.
Quina? La de Goodbye Horses?
Exacte.
Pues venga, i de la posam.
El dijous, a IB3 Ràdio, et toca la fila 3.
I després d'escoltar aquest fantàstic Goodbye Horses, seguim aquí a fila 3, parlant del Silencio de los Corderos de Jonathan Demme. I avui han volgut convidar un escriptor mallorquí per conversar una mica més sobre el tema. Ell és Héctor Rubio. Héctor, bon vespre.
Hola, buenas noches, gracias por invitarme.
Héctor és periodista i escriptor i fa relativament poc que va presentar la seva primera novel·la, Per animals, Casa del miedo. Conta'ns un poc de què va aquest llibre, per favor.
Bueno, Per animals, Casa del miedo és una novel·la de fantasia juvenil que sigue los pasos de Nono Salvatore, una detective veterinaria que tiene unos 20 y pocos años. Le encantan los animales, el chocolate y las armas. Y en el último caso...
Bona combinación.
Sí, 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 es así. Cada uno es como es.
Sí, sí.
Y su último caso se complicará tanto que se convierte en una crisis a nivel global y se pondrá en jaque el destino de la humanidad. Básicamente este es el resumen de la novela.
Quasi res. O sea, la típica veterinaria que acaba teniendo en sus manos el destí del món, ¿no?
Sí, bueno, ella es una detective veterinaria, entonces los casos a los que se enfrenta son un poco más complicados o algunos más violentos que los de los veterinarios normales.
Sens dubte, si estem xerrant del destí del món, sens dubte. Sí. Quines ganes de llegir-la. T'he entès que ets un bon cinèfil i que dins la teva obra... aprofites per fer moltes referències a pel·lícules i sèries, no?
Bueno, buen cinéfilo, más que cinéfilo soy cinéfago, ¿no? Yo consumo un poco de todo con muy poco criterio, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la obra pues algunas referencias sí que hay de cine, tanto de animación, pues hay un poco de Expediente X y mucho tipo de cosas, sobre todo cine de género fantástico, pues un poco de todo.
Fantasía, ciencia ficción, veig que t'estira.
Sí, me tira bastante,
la temàtica te tira bastant.
Bé, avui clarament t'hem convidat per parlar una estona del Silencio de los Corderos. Una obra d'en Thomas Harris. Tu què vares fer primer? Llegir el llibre o veure la pel·lícula?
Yo, esto era 1991 cuando la estrenan, me parece. Yo vi la película en un VHS que compró mi padre, es que me acuerdo perfectamente, era una VHS azul, una colección de Planeta, me parece, o no sé qué, y yo un día que estaba solo en casa me la puse y me quedé pues impactadísimo.
Clar, impacta. Sí. Sí, sí. Però el primer visionat, crec que tothom va quedar impactat,
sí,
no?
Sí, sí, esa paraula.
Tu quin creus que va ser un dels secrets, diguem, de la pel·lícula? Perquè la pel·lícula va arrasar. Diguem. Ara deien, no? T'impacta els personatges, el que va passar i tal. Tu, quin creus que és el secret d'aquesta pel·lícula? Per què va enganxar tant? Per què va agradar tant?
Yo creo que se juntaron un montón de factores, ¿no? Hay que ver el papel que hace Jodie Foster, que normalmente el que destaca es el de Anthony Hopkins, sí. Por supuesto, porque cuando entras en la penitenciaría esta de Baltimore, está todo oscuro y le ves a él, es alucinante, pero luego yo creo que la contraposición entre ellos dos, de él que es como una fiera salvaje, pero con una máscara de finura, ¿no? De elegancia, y ella que es inocencia, bueno, inocencia no, sí, inocencia, no, a lo mejor no, y pues yo creo que la combinación de estos dos factores, y luego el ritmo de la película, aunque es un thriller que toca un poco el terror, a lo mejor es muy bueno, ¿no? Es una película pausada para lo que son los estándares a lo mejor actuales. Y luego, o sea, también la puesta en escena es muy sobria. Incluso los pequeños toques de gore, por ejemplo, que es muy sutil, sí. ¿No? Uh-huh. Pues yo creo que es toda una combinación de que todo combinado salió bien. Podría haber salido una película más de un slasher o cualquier cosa, una película más de género, pero salió, pues, una obra maestra, me atrevo a decir.
Es va casetxar molt d'Anthony Hopkins, i Anthony Hopkins impacta molt per el tipus de paper, per l'imatge que té i tal, però clar, dels dos, el protagonisme, és qui té més pas ella, i na Jodie Foster també s'endú l'Òscar en aquesta pel·li, fa un paper impressionant.
És que no hay para menos. Si yo la he vuelto a ver hace poco, porque cuando me lo dijeron, ostras, hace, yo qué sé, la he visto unas cuantas veces, ¿no? Pero voy a volvérmela a ver otra vez. Y tú ves ella y no para de pillar cada escena que sale. Hay un hombre, casi, no acosándole, ¿no? Pero sí es en plan, John Crawford que quiere un poco de... No se sabe, porque la peli no queda claro lo que le pasa a John Crawford. Luego te lo dicen, ¿no? A lo mejor. No. Y John Crawford, que sí tiene interés. Todo el mundo que sale, incluso los buenos o personajes, tienen, van a hacerle como un poco de daño y ya... o incluso la escena en la que se mete en el garaje al principio de la película, joder, podías haber abierto la puerta y ya está, ¿no? Ella tiene que entrar debajo de la barrera, se engancha, se hace sangre, bueno, es un escándalo, ¿no? A mí me es...
Sí, un paparazzo també d'una Judy Foster.
Sí, sí. D'alguna manera, la gent estava a favor d'un dels dolents de la trama, n'Aníbal Lecter. ¿Trobes que és perillós fer-li això al públic?
No, yo no creo que sea peligroso. Es decir, a veces, y últimamente aún más, yo creo que nos empeñamos en que tiene que haber una función educativa. Por supuesto que los contenidos para niños y jóvenes tienen que tener un componente educativo, pero es una novela destinada al público adulto. No hay que educar. Que los malos tengan unos valores horribles no quiere decir que el escritor o el autor tenga esos valores o que quiera transmitir eso, es simplemente ponerte un poco también, juega con eso, ¿no? Que dices, ay, es que yo me siento identificado con Aníbal Lecter un poco, ¿no? Que es una de las gracias también de la película para
mí.
Sí,
sí. Sí, que es una cosa que te incomoda, ¿no? Pero,
claro, tú estás ahí viéndolo y dices tú, ¿pero por qué me siento atraído? Porque tú te sientes como Alice al final, ¿no? Que estás... porque es verdad, tú no te sientes identificado con Aníbal Lecter, tú sientes que quieres ser parte del universo suyo, ¿no? Como Alice, que al final casi es una historia de amor turbia, ¿no?
Sí.
Pero hay un componente de romance ahí, o de seducción al menos.
De seducció, exacte, és el mateix que ens passa en el públic. Moltes vegades els autors de les novel·les no estan contents, no? Com amb les adaptacions que han fet de les seves obres. Bé, no és el cas d'en Thomas Harris, que sempre dic que El silencio de los corderos sí que li va agradar molt, però per què creus que és tan complicat que un escritor li agradi o no li agradi l'adaptació de esa seva obra?
Pues yo supongo que también es como si tú haces una novela o un cómic o algo, y muchas veces lo sientes como un hijo tuyo, ¿no? Entonces, cuando alguien pone las manos encima de él, es claro, ay, me lo van a pervertir o me lo van a cambiar o me lo van a adulterar, ¿no? Que es muchas veces yo creo que lo que pasa, ¿no? Alan Moore, por ejemplo, reniega de todas sus obras. Yo estoy convencido de que derechos los habrá cobrado todos. No lo sé, la verdad, pero... Y tanto Watchmen como V de Vendetta, las adaptaciones al cine, son más que decentes, te pueden más o menos gustar, ¿no? Y supongo que es un poco como el reclamo de la propiedad, ¿no? Claro. No lo sé tampoco, ¿eh? Al final dices, jo, es que van a hacer un producto mejor con algo que he inventado yo, ¿no? También puede ser ese orgullo, no lo sé, la verdad.
Jo crec que té a veure amb això que dius tu, no? Del fill, no? El fill que has parit tu i que...
O és algo que també ho tens tot, tu ho has creat, ho has imaginat. Però sí, és escriptor, segurament té els moviments del personatge dins el seu cap, no? O igual, jo crec que mos passa també en els lectors de novel·les, quan veiem l'adaptació en el cine, que potser tu dius, ai, jo no m'agrada...
No m'ho havia imaginat així, no?
Exacte, no m'ho havia imaginat així. Si un lector pot dubtar d'això, vull dir, li pot crear un ratxàs, també m'imagino que un escriptor ha de ser més...
Un escriptor encara més, clar. Tu estàs mirant el que ha imaginat una altra persona del teu producte.
Quina opinió tens de les seqüeles, idò?
Me gusta mucho. Así como El silencio de los corderos, pues yo que sé, es un peliculón no indiscutible, ¿no? Las secuelas sí que son más debatidas, ¿no? La que hace Ridley Scott, yo que sé, a lo mejor te puede no gustar porque es un poco hortera o gore, ¿no? A mí me divirtió muchísimo. Sí que es verdad que yo creo que no se puede comparar, ¿no? Es un producto derivado, ¿no? Es como un complemento, por ejemplo, ¿no? Un añadido, ¿no? Un extra. Pero es divertidísimo, ¿no? Hay un par de escenas en la de Ridley Scott, es la de Aníbal. Aníbal, sí. Hay un par de escenas que son...
Final, menjant-se el cervell...
A mí me parece maravilloso, ¿no?
Es un plano brutal.
Sí que es verdad que es un poco... No, a lo mejor, pues, no para todos los gustos, no. Como si puedes ser la primera, ¿no? La primera, lo bueno que hace es que no es nada gratis, ¿no? La violencia, la escena está cuando sale, él se escapa de la cárcel donde lo meten y tal. Esto no es gratuito, esto te lo pide la película, ¿no? En la de Ridley Scott, pues, a ver, el guión a lo mejor es un poco más flojo, se podría decir. El gore es muy gore. Bueno, a mí es que estas cosas me gustan.
Es menos sutil. Lo que dices tú de que estos gore de ese primer están sutiles, esa segunda ya no.
Claro,
no.
Pero en El silencio de los corderos, en la novela, el gore da eso, es fuerte. O sea, no es más...
Sí, esa peli está más rebaixat.
Yo creo que sí, ¿eh?
Y
bueno, y luego está la serie, ¿no? La serie de televisión actual, que esto es alucinante. Yo me he visto la primera temporada y el principio de la segunda y, jolines, aquí lo del gore lo llevan a otro nivel, ¿no? Como no te guste, apaga y vámonos, ¿no? Pero yo puedo decir que yo creo que es el gore más bonito, más estético que he visto en mi vida, por más que suene paradójico, ¿no? El gore, pues si piensas en cintas como de Peter Jackson al principio, ¿no? A lo mejor.
Sí, pues, no lo llamaríamos bonito.
Pero en este caso, pero... en este caso, claro, piensa que es un gore hecho por Aníbal Lecter, ¿no? Un psiquiatra convertido en asesino en serie caníbal, ¿no? Claro, un tío con unos gustos elevadísimos te hace un gore majestuoso. Y en la serie, que para mí a lo mejor peca un poco de querer como ser muy profunda, son conceptos, esto es muy subjetivo, no quiere decir que sea verdad ni nada, pero es mi opinión, lo que me parece a mí. El gore que hay es alucinante, es muy bonito, es precioso, precioso, ya lo he dicho.
Mira, me faltaba una empanta, me faltaba...
No diria mai que el gore és preciós, però bueno, ho haurem de veure.
Ho haurem de veure, jo ara és l'empanta que me faltava per veure la pel·li.
Un par de capítols... Basta, ¿eh? De la serie para...
Sí, sí, si no yo me imagino que si ya veig un, ya me bastará.
Si no te convence a decir, uy, pues sí o pues no.
Què trobes d'aquesta moda? Perquè és una moda, no? Aquestes sèries basades en pel·lícules. Un temps era com a l'enrevés, no? Que si, veus, si tenia èxit una sèrie, acabaven fent-se pel·li, i avui en dia està... Bé, Aníbal, Scream, Abierta hasta el amanecer, Fargo, 12 monos... sèries basades en pel·lis.
Hombre, yo creo que esta moda es peligrosa y, tiene, y puedes encontrar cosas muy buenas, por ejemplo. Y al final es como un síntoma de los tiempos, ¿no? Es decir, así como antes hacer un producto, una serie, ¿no? Era algo, bueno, pues era Farmacia de Guardia, a lo mejor era una cosa que a lo mejor no te podía gustar, ¿no? O sí, no lo sé. Pero últimamente como que el cine está más en la televisión, ¿no? Hay productos más arriesgados, donde las calificaciones por edades no son tan estrictas, con menos censura, por censura entendida en la calificación por edades, me refiero. Y entonces, bueno, y al final tú aprovechas franquicias o películas que en los 90... Sí, en los 90 son esto que
se...
Que en los 90 pegaron un petardazo fuerte y dices, uy, vamos a tirar de esto, pues esto se ha hecho en el cine siempre, ¿no? Pues cuando hay versiones de películas desde que se inventó el cine, o sea, no enfadarse porque hacen un remake de algo, yo no lo creo, no lo creo justo, o sea, pues no lo veas, si no quieres verlo, no lo veas. Y en el caso de las series, pues yo creo que, bueno, es una cosa, un producto más que puedes disfrutar o no. Por ejemplo, la primera temporada de Scream es genial. Es una adaptación de la primera película de Scream, de Wes Craven, ¿no? Que es fantástica, ¿no? Y la serie es, para mí, lleva a los 2000, a la generación millennial un poco, ¿no? Pues todo lo que el formato móvil y tal, y lo adapta muy interesante. Y pues con Abierta hasta el amanecer también. Y no he visto, la de 12 monos no la he visto, pero a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, pues si quieres bien y si no, pues también, o sea.
Sí, sí.
No hay por qué enfadarse. Nadie fastidia la infancia de nadie.
No, esto, no. Supongo que no. Bé, Héctor, creo que me'n vaig a veure Aníbal, que no l'havia vista, m'has convençut completament, i me'n vaig a posar-me una estona...
I la puc veure amb tu, perquè jo som molt poruga.
Va, vinga, ens posam i veiem avui el primer capítol.
I si no m'agrada, me puc anar, però m'acompanyes.
Jo t'acompanyaré, no et preocupis, adela. Héctor, moltes gràcies.
Pues un placer haver estat amb vosaltres.
Igualment.
I vosaltres, no voreu que el programa continua amb la resta de cançons de la banda sonora del Silencio de los Corderos.
Començam amb aquest Alone, del músic britànic Colin Newman. Adeu, fins la setmana que ve.
Adeu.
Cada dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IB3 Ràdio. Passes?
A la Gran Vida sortim al carrer a cercar les veus, els projectes, les emocions, les paraules que fan que tot tingui sentit. Perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la vida.
La Gran Vida, dissabte i diumenge, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
A Connexió Local vos acostam la feina de les ràdios municipals de les Illes. De què parlen i també qui hi ha darrere dels micròfons. Volem conèixer el que tenim més a prop, la ràdio feta amb il·lusió i vocació. Un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Connexió Local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Capdepera 96.4.
Cada dijous, a les 10 del vespre, IB3 Ràdio et proposa la banda sonora de Fila 3. Aquesta setmana...
El silencio de los corderos.
Thank you.
Sala 3, amb la banda sonora de...
El silencio de los corderos.
A IB3 Ràdio. Aquí, Fila 3, amb la banda sonora de...
El silencio de los corderos.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonat.
Tres Ràdio, els entusiastes, en Cati Mollà.